Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar, como decía, con nuestro estudio de la teología sistemática. Hoy vamos a estar hablando de la suficiencia de la expiación, la suficiencia de la expiación. Vamos a estudiar una serie de pasajes bíblicos asociados a este tema de la suficiencia de la expiación. Pero también, como lo hacemos en cada escuela dominical, si tienes alguna pregunta, solamente levanta tu mano y si puedo servirte de alguna manera, resolver la pregunta, lo haré con muchísimo gusto. Así que no tengas temor ahí de levantar la mano y preguntar algún tema asociado a lo que estamos explicando, algún texto en particular de lo que estamos hablando, estamos para servirte. Pero bueno, mientras hablamos de este tema, de la suficiencia de la expiación, vale la pena establecer un par de definiciones. Y esas dos definiciones están justamente en el título. ¿Qué significa suficiencia y qué significa expiación? La expiación la han estado estudiando ya durante varias semanas aquí en la escuela dominical. Entonces, si alguien les preguntara qué significa expiación, y no es examen, pero si alguien les preguntara qué significa expiación, no sé, un par de personas, ¿cómo definirían expiación? ¿Qué entienden por expiación? ¿Qué dice la Biblia de la expiación? Denle un sorbito al café y no se amontonen, no se preocupen. Ahí atrás. Perdón. Ajá. Ofrenda grata al Señor por el pecado. La obra de Cristo. Ok, entonces está el elemento de ofrenda, está el elemento de la obra de Cristo. Ajá. Limpiar el pecado. Ajá. Correcto, apunta al sufrimiento de Cristo en la cruz. ¿Algo más? Sacrificio. Sí, cuando hablamos de expiación, estamos hablando de estos elementos, tiene que ver con la muerte de Cristo como sustituto. Ese elemento es clave, como sustituto por sus escogidos para salvarlos, limpiarlos del pecado y reconciliarlos con Dios. La muerte de Cristo como sustituto por sus escogidos para salvarlos, limpiarlos del pecado y reconciliarlos eternamente con Dios. Y cuando hablamos del concepto de suficiencia, entonces nos preguntamos si la obra de Cristo fue, justamente hablando de la expiación, es completa, si cumple con todos los requisitos o si le faltó algo. Entonces, cuando hablamos de este tema que nos plantea la Escuela Dominical hoy, que tiene que ver con la suficiencia de la expiación, entonces la pregunta que pretende resolver este estudio a la luz de la Biblia es, ¿fue el sacrificio expiatorio de Cristo suficiente para salvar a los suyos? Esa es la pregunta que plantea. Por supuesto, la Biblia contesta con un rotundo sí, y vamos a ver varios pasajes que hablan al respecto. En otras palabras, la pregunta que plantea este estudio es, ¿cómo es posible que la muerte de un solo individuo hace 2,000 años en una cruz romana tenga la capacidad de salvar a una multitud innumerable de pecadores para siempre? ¿Cómo es posible que un solo individuo, su muerte, tiene la capacidad de salvar a todo pecador que confía en él y no lo salva temporalmente, lo salva eternamente? Y pensando que este pecador no estaba infectado un poquito del pecado, sino estaba muerto en sus delitos y pecados. Esa es la pregunta que planteamos esta mañana y que queremos resolver. De nuevo, la Biblia responde con un sí. La muerte de Cristo en la cruz fue suficiente para salvar a los suyos. Y pretendo probarlo a través de tres argumentos bíblicos: el argumento sacrificial, el argumento legal y el argumento ontológico. Entonces veremos en esta mañana tres argumentos bíblicos que te enseñan la perfecta suficiencia de la expiación de Cristo. Tres argumentos bíblicos que te enseñan la perfecta suficiencia de la expiación de Cristo: el argumento sacrificial, el argumento legal y el argumento ontológico. Vamos a ir repitiendo y explicando en el camino. De nuevo, si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza, solo levante la mano. ¿Sí? Entonces veamos el primer argumento, argumento sacrificial. Tres argumentos bíblicos que te enseñan la perfecta suficiencia de la expiación de Cristo, el argumento sacrificial. El argumento sacrificial comienza en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecan, ustedes lo recuerdan bastante bien, Adán y Eva pecan, Dios no solamente los expulsa del huerto, también les hace una promesa, pero también Génesis 3:21, Dios dice el texto, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Es intencionalmente redundante el texto. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y entonces la implicación es que un animal tuvo que morir en lugar de Adán y Eva para que entonces Dios tomara las pieles de esos animales y los vistiera. Las vestiduras provenían de un animal que murió. Y a partir de este momento, entonces se establece un principio que avanza a lo largo de toda la Biblia y se enfatiza en particular a lo largo del Antiguo Testamento. Y es que si tú te quieres relacionar con este Dios que es infinitamente santo y estás en pecado, solo hay dos opciones. O tú mueres por tu pecado o alguien muere en tu lugar. No hay una tercera opción. O tú cargas con las consecuencias de tu pecado, que es la muerte, o alguien las carga en tu lugar. Y a partir de aquí, observamos una y otra vez, en particular, digamos con detalle, en Éxodo y Levítico, Dios le da una ley a su pueblo y les dice: yo voy a morar en medio de ustedes, y si voy a morar en medio de ustedes y no consumirles con mi santidad, no consumirles con la ira que su pecado merece, entonces necesitan sustituto tras sustituto, expiación tras expiación. Y entonces Dios establece el sistema sacrificial. Y hay cuatro elementos clave en ese sistema sacrificial que debemos de tener en cuenta. Cuatro elementos clave. El primero es la sangre. Cada sacrificio implicaba el derramamiento de sangre. Cuatro elementos clave en el sistema sacrificial. El primero es la sangre. Levítico 17:11 dice: la vida de la carne está en la sangre y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. Y después Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, Dios demandaba el sacrificio de un animal a favor de aquellos que tenían una relación de pacto con él, Israel. Primer elemento del sistema sacrificial que es clave, la sangre. Segundo elemento del sistema sacrificial que es clave es la perfección. Perfección, es decir, aquel que era el sustituto, el cordero que funcionaba como sustituto, aquel que era entregado por el pecado del pueblo, no podía tener ni una sola mancha. Debía de ser perfecto. Levítico 22:20-21 dice: nada que tenga defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. La exigencia, entonces, apunta al carácter de Dios. Dios, que es infinitamente santo y perfecto, entonces demanda que el que sustituye a el pecador sea igualmente santo y perfecto. Levítico 22:20-21. Entonces, debido a que el pecador es imperfecto y Dios es perfecto, el sustituto necesita ser perfecto para efectivamente sustituir a este pecador imperfecto. Un elemento adicional, tercer elemento en el sistema sacrificial: sangre, perfección, y el tercero es sustitución. Ya lo aludimos un par de veces. Sustitución. En Levítico 1:4 y Levítico 16:21 había un rito muy particular que era que el adorador o también el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el sacrificio y esto reflejaba o ilustraba la transferencia de la culpa. El cordero iba a recibir el merecido de esa culpa y el pueblo entonces iba a ser expiado de la culpa. Entonces el cordero funcionaba como sustituto. La muerte del animal era una muerte que el animal no merecía. ¿Quién la merecía? El pecador. Un inocente moría en lugar del culpable. Y un elemento adicional en el sistema sacrificial que es muy interesante es la perpetuidad. Es decir, los sacrificios nunca paraban. Sacrificio tras sacrificio, año tras año, familia tras familia, israelita tras israelita, sangre y sangre de corderos ofrecidos como expiación por el pueblo. ¿Y el problema se iba? No, el problema seguía ahí. ¿El pecado se quitaba? No, el pecado seguía ahí. Por ejemplo, observa Éxodo 12, 14, hablando de la Pascua. Éxodo 12, 14. Cuando Dios instituye la Pascua, ahí justamente antes de que Él los libere de Egipto, Éxodo 12, versículo 14, le dice, y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis ¿cuánto tiempo? Por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Ordenanza perpetua, recordatorio tras recordatorio, año tras año, que les comunicaba a los israelitas. Israelitas, Dios les rescató de Egipto, pero no solamente les rescató de Egipto, les rescató de Él mismo. Porque cuando el ángel de la muerte vino listo para destruir a todo aquel que no confiaba en la palabra de Jehová, sacrificaba un cordero y pintaba el dintel de la puerta, entonces el ángel de Jehová aniquiló a todos aquellos que no confiaron en la palabra del Señor. Pero aquellos que confiaron en la palabra del Señor y pintaron el dintel de la puerta, hicieron el sacrificio de este corderito, entonces el ángel de la muerte no pasó por su casa. ¿Y qué les recordaba año tras año, una y otra vez a los israelitas? Alguien más tuvo que morir en nuestro lugar para que nosotros no muriéramos en ese momento. No solamente fuimos liberados de Egipto, fuimos salvados de la propia presencia de la ira del Dios Todopoderoso. Lo interesante es que año tras año se ofrecían los sacrificios. El día de la expiación, por ejemplo, Levítico 16:29. Levítico 16:29. Levítico 16:29, si lees cuando puedas más tarde en casa, Levítico 16, observarás que el día de la expiación tiene todos estos elementos, tiene el elemento de la sangre, la perfección, la sustitución y también el elemento de perpetuidad. Y lo observas en el versículo 29. Dice, y esto será un estatuto, ¿cómo? Perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día será expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Observa cómo se repite solamente en uno, dos, tres versículos, exactamente lo mismo. Estatuto perpetuo, es decir, un recordatorio constante y solemne de que mi relación con Dios depende de que un sustituto limpie mis pecados. Ningún sacrificio era suficiente para resolver el pecado. Piensa, por ejemplo, en la vida de un israelita fiel. Un israelita fiel tenía que trabajar fuerte para tener suficiente ganado y, en un sentido, tener cierto rol de carnicero, porque ofrecía un montón de sacrificios todo el tiempo. Ofrendas individuales por pecados específicos, como dice el Levítico 4 al 5, ofrendas de paz, sacrificios de lunas nuevas, tres peregrinajes anuales a Jerusalén, Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, cada uno con sacrificios requeridos en particular. En la Pascua se ofrecía un cordero sin defecto por familia. Entonces tienes israelita tras israelita, familia tras familia, litros y litros de sangre, generación tras generación. Los altares no descansaban. Ustedes conocen bien que uno de los muebles que no había en el tabernáculo era una silla, porque los sacrificios no podían cesar. ¿Por qué? Porque el pecado no cesaba. El problema fundamental seguía ahí y permanecía en un sentido sin resolver, porque el sistema sacrificial era insuficiente. Pero la insuficiencia del sistema sacrificial no solamente se evidenciaba en toda esta multitud de sacrificios, sino que había un problema también en aquel en que hacía los propios sacrificios, el sacerdote. El propio sacerdote era un pecador. Hebreos 7:27, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios primero por su propio pecado y entonces por fin podía ofrecerlos por el pueblo. Podría entrar al lugar santísimo una sola vez al año con amenaza de muerte, con sumo cuidado, y solamente después de limpiar su propia contaminación, entonces podía ofrecerla por el pueblo. Sacerdote tras sacerdote, tampoco ninguno podía resolver el problema porque todos compartían el mismo problema, el pecado. Sí. Sí, es una muy buena pregunta. Las sectas típicamente sacan versículos de contexto y hay que tener cuidado ahí con las sectas. Pero no es pecaminoso. Si alguien en su conciencia, obviamente, está pensando, ¿sabes qué? Estoy dudoso, etcétera, tengo dudas. Sí, acércate con alguien de nosotros, te podemos ayudar, te podemos servir, te podemos ayudar a pensar bíblicamente, pero no es pecado donarle sangre a tu esposo o a tu ser querido. Sí. Sí, gracias por preguntar. Buena pregunta, hermano. Entonces, la pregunta volviendo, sí, hermano. Sí. Sí, cada secta tiene una serie de leyes y es interesante que cuando Pablo le habla a Timoteo, en 2 de Timoteo, si no me equivoco, tal vez le puedo buscar el versículo al final, le dice que cuando la maldad se multiplique, cuando los falsos maestros están ahí enseñando, cuando ves este empuje demoníaco con toda su fuerza, uno podría pensar, no, pues están ahí caminando con pentagramas y con cruces invertidas y adorando a Satanás abiertamente. Y no, Pablo dice, no, van a prohibir casarse y van a prohibir comer alimentos. ¿Por qué? Porque el legalismo siempre es la herramienta más efectiva para condenar a la gente. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con, y eso toca de nuevo, con la suficiencia de la expiación, recordarnos que no es mi supuesta obediencia lo que me gana la salvación. Cuando recuerdo que el sacrificio de Cristo es suficiente, entonces, en vez de estar pensando, voy a agregar esta y otra obra para entonces ganarme la salvación, no, soy recordado de que Jesús pagó por mis pecados en la cruz y eso me habilita para obedecerle, pero como un acto de adoración y una respuesta de obediencia al sacrificio que Él ya efectuó, el cual es suficiente. Entonces, de vuelta al tema, al argumento sacrificial, pensando en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento responde con honestidad que no hay suficientes corderos para quitar el pecado. Cordero tras cordero, Hebreos 10:4, la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo cubrían, pero no lo eliminaban. Y el pueblo se quedaba con el mismo dilema. ¿Cuándo vamos a lidiar con este problema de raíz? Estamos cubriendo el problema, pero no estamos lidiando con el problema de raíz. Y entonces, Juan 1:29, tienes al primer profeta después de 400 años de silencio, Juan, el que bautizaba, y ve a Jesús, ¿y qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este individuo es el Cordero que proviene de Dios y es ofrecido por Dios para quitar, no cubrir temporalmente, sino remover, arrancar el pecado, no solamente de su pueblo, sino de todo el mundo, de todas las personas del mundo que confían en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Entonces Jesús arranca de raíz el problema y les regala vida eterna. No por algo en la persona. Si te das cuenta, el Cordero es de Dios. Él es el que ofrece el sacrificio y Él es el que quita el pecado del mundo. ¿En dónde estás tú? ¿Dónde estamos tú y yo ahí? Solamente recibiendo ese regalo. No hicimos nada para ganar. Juan no está presentando a Jesús como en la línea de muchos sacrificios del Antiguo Testamento, sino más bien como el sacrificio definitivo que limpia y quita los pecados de los escogidos de Dios. Jesús es llamado Cordero un par de veces ahí en Juan y más de 20 veces en Apocalipsis. Y el punto es que el argumento sacrificial de la perfecta suficiencia del sacrificio de Cristo es clave porque el mismo Cordero, Jesucristo, cuando Él termina en el Evangelio de Juan, dice Juan 19:30, consumado es. Cuando Jesús dice consumado es, está estableciendo que su obra en la cruz está llevando a cabo efectivamente la salvación por los suyos. Y tal vez pensar en el verbo consumar, que tiene la misma raíz del verbo terminar, pensar cómo se usa en el Evangelio de Juan es útil. Y el pastor Abner Chao, de él escuché por primera vez estas conexiones y espero que si quieren anotarlas, me parecieron fenomenales. El punto es que en el Evangelio de Juan, la palabra consumar, la raíz del verbo consumar, ocurre solamente unas cuantas veces de manera muy particular. Por ejemplo, en Juan 4:34, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí está la misma raíz del verbo consumar, acabar, que acabe su obra. Entonces Jesús está diciendo, mi propósito fundamental es terminar la obra del que me envió. Y luego, Juan 17:4, Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. De nuevo, la misma raíz del verbo, acabar. He terminado la obra que me diste que hiciese. Y luego Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, terminado, perfecto. Y entonces, Juan 19:30, Él dice, consumado es. El punto es que desde el momento en el que Jesús dice, mi comida, lo que más me importa, lo que me sustenta en un sentido, es terminar, consumar la obra del que me envió. Y luego, al morir en la cruz, Él dice, consumado es. Entonces Juan le comunica a su audiencia, ese Cordero de Dios al que Juan el Bautista proclamó como que quita el pecado del mundo, Él terminó la obra del Padre que Él envió y efectivamente llevó a cabo el hecho de quitar el pecado de aquellos que confían en Él. Entonces Jesús no hace una salvación potencial para aquellos que creen en Él. Jesús no te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, fui a la cruz, morí, resucité y allá te espero. Échale ganas. Vamos, ¿no? Allí te espero. No, ni siquiera correríamos hacia allá seguramente. Más bien, Jesús lleva a cabo la obra efectiva y rescata a los suyos del pecado definitivamente por medio de la fe. Hebreos 7, 9... son un par de capítulos clave para entender este argumento sacrificial. Y simplemente veamos un par de pasajes para cerrar con este argumento sacrificial. Hebreos, capítulo 7. Versículo 26. Y de nuevo vas a ver aquí de nuevo los mismos elementos que hablamos al inicio del sistema sacrificial. Hay sangre, hay perfección, hay sustitución, pero lo interesante es que ya no hay perpetuidad. A ahí los sacrificios se acaban. Observa cómo explica el autor de Hebreos. Dice Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, santo, inocente, inmaculado, ahí está el aspecto de perfección, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. Lo que hablábamos de los sacerdotes que necesitaban primero ellos ser limpiados y después poder limpiar al pueblo. Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo, ¿cuándo? ¿Cómo? Una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces el hecho, hablando del argumento sacrificial, el hecho de que Jesús ofreció un solo sacrificio definitivo, eso argumenta directamente a favor de que su expiación es suficiente, de que nada le falta, de que Jesús completó su obra y la completó efectivamente y definitivamente. Mira, por ejemplo, ahí adelante, Hebreos 9, su propia sangre al lugar santísimo y obteniendo, esa palabra es clave, ganando salvación eterna. No haciendo una salvación posible o potencial para los suyos, sino obteniéndola de manera efectiva. ¿Qué digo, Jorgito? ¿Puedes leer versículo 25 también? Entonces Jesús no entra a ofrecerse muchas veces por el pecado. Se ofrece una sola vez y esa única vez limpia los pecados de aquellos que confían en Él. Y como dice Pastor Josías, el sacerdote entraba con pecado propio y sangre ajena, mientras que Cristo entró con pecado ajeno y sangre propia. Con su propia sangre es que nos salva. No se ofrece muchas veces, sino una vez en definitiva. Entonces, el primer argumento a favor de que la expiación de Cristo es perfecta, que es suficiente, que no le falta nada, es el argumento sacrificial. El argumento sacrificial te enseña que el Antiguo Testamento exigía derramamiento de sangre y Jesús, ¿qué hizo en la cruz? Derramó su sangre. El Antiguo Testamento exigía perfección y Jesús vivió una vida perfecta, sin mancha. Que el Antiguo Testamento requería sustitución, que alguien muriera en el lugar de los pecadores y Jesús efectivamente muere en el lugar de aquellos que confían en Él. El Antiguo Testamento exigía perpetuidad, generación tras generación de sacrificios. Y Jesús rompe con eso. No más sacrificios necesarios. Un sacrificio suficiente para limpiar a los pecadores.
Perdón, ¿no? Hermano, ¿cómo sí. Dijo que Cristo entró con pecado ajeno?
Y sangre propia. Mientras que el sacerdote entraba con pecado propio y sangre ajena. Pero esa frase es de Pastor Josías. No le ponga ahí Homero González. Pierdo el trabajo la otra semana. Mañana. Sí, hermano. Correcto. Y eso, tengo un poquito de eso al final, pero lo podemos tocar de una vez. Toda herejía que intenta agregar algo al sacrificio de Cristo o que implica que el sacrificio de Cristo es repetitivo, atenta directamente en contra de esto que estamos estudiando, que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Entonces, si alguien dice, en la misa estamos sacrificando otra vez a Jesús, tú sabes ya, de inicio, eso es una herejía, eso es falso. Hebreos dice que no es necesario ningún otro sacrificio. ¿Sí? Segundo, si alguien te dice, bueno, mira, Jesús te salvó, sí, pero tienes que hacer todo esto para ganar tu salvación, boom, ya sabes, falso, herejía de uno. ¿Por qué? Porque cuando alguien intenta agregarle obras a la salvación, obras al sacrificio de Cristo, entonces eso significa que algo le faltó al sacrificio de Cristo, que él no pudo hacerlo completo efectivo. Lo voy a repetir al final por si lo dije muy rápido, pero entonces estamos viendo tres argumentos bíblicos que te enseñan la perfecta suficiencia de la expiación de Jesucristo. Vimos ya el argumento sacrificial. Ahora veamos el argumento legal. En el argumento legal lo encontramos primordialmente en el libro de la carta de Pablo a los Romanos. En Romanos, Pablo arma un marco legal, un marco judicial, te invita, digamos, a la sala de juicio del juez del universo y te invita a ver que es el juez del universo el que está sentado para listo para juzgar, que hay una serie de acusaciones y hay alguien sentado en el banco de los acusados y ese eres tú. Y ese soy yo. Entonces, cuando Pablo te invita a la sala legal a este marco legal, a la sala del juez del universo, hay un juez, el Dios del universo. Hay un veredicto que todo hombre es pecador y está bajo condenación. Y hay un acusado, cada pecador a lo largo de la historia. Y el problema del pecado no comenzó cuando Pablo comenzó a escribir Romanos. El problema del pecado comenzó en Génesis 3, comenzó desde mucho antes. Y por eso es que Pablo, cuando llega a Romanos capítulo 3, versículo 9, dice, ya hemos denunciado. Ya hemos acusado que, de nuevo, estás en esta sala de juicio. Ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Romanos 3:9. Y cuando Pablo dice que están todos bajo pecado, entonces va al Antiguo Testamento y cita Salmos y cita Isaías para demostrar que todo individuo está en esta categoría. Todos están bajo pecado. Versículo 19, ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Entonces, todo individuo tiene un solo trabajo ante el juez del universo en el contexto de lo que Pablo está escribiendo aquí. Es quedarse callado y reconocer que es culpable de pecado. No tiene derecho a hablar porque está denunciado, porque merece el juicio de Dios. No tiene excusa, no importa si es judío o si es gentil, no importa la raza, no importa la cultura, no importa la religión, perdón, somos una sola raza humana, no importa la procedencia étnica, para ser más precisos. Literalmente todos están bajo la jurisdicción del pecado. Y entonces Pablo enumera los cargos. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, cargo tras cargo, acusación tras acusación, no hay temor de Dios delante de tus ojos. Entonces el veredicto es que toda boca debe de estar cerrada y que por las obras de la ley, versículo 20, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces tienes a el juez del universo, tienes toda esta serie de veredictos y tienes a Homero sentado en el banco de los acusados, o ponle el nombre o tu propio nombre. ¿Y qué hace el que está en el banco de los acusados? Está callado, ve todos los veredictos y dice, me espera la muerte, merezco la muerte. Debo de ser juzgado por este juez infinito, omnipotente y santo. Y tal vez el acusado dice, no puedo, como dicen aquí, I can make it right. Puedo corregirlo. Solo dame chance. Puedo obedecer un poquito. Y Pablo dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. No puedes hacer suficientes obras que limpien tu pecado. No puedes hacer suficientes obras que te declaren justo delante de este juez perfecto. ¿Y cuál es la sentencia entonces? El juez del universo, que es infinitamente santo y su carácter exige que juzgue el pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es el resultado del pecado? ¿Cuál es el sueldo para ti y para mí como pecador? La muerte. Romanos 6:23. No solamente la muerte biológica que experimentamos constantemente, sino la muerte definitiva en el infierno por este juez justo. Entonces, dentro de la sala del juicio, estás observando al juez del universo, estás observando los cargos, estás ahí sentado en la sala del juicio, y entonces ahora cambias el enfoque y te encuentras con una de las palabras más preciosas en toda la Biblia, Romanos 3:21. Pero ahora, estas palabras gloriosas, en contraste con lo anterior. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, sin conexión necesariamente con la obediencia a la ley, porque nadie es justificado por las obras de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y por los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ahora, ahí en la sala de los acusados, observas a Jesús, que es el único que puede justificar gratuitamente a todo aquel que confía en él. Todo aquel que confía en Cristo, en su sacrificio, en su muerte y resurrección, entonces ahora delante de Dios, él es declarado justificado. No por las obras que hizo el individuo, sino por lo que Cristo hizo por medio de la fe y por su gracia. Entonces, ¿qué es justificar? Justificar es declarar justo. Es una declaración legal. Y esta declaración legal ocurre en virtud de la justicia de alguien más. No en virtud de la justicia propia del pecador, sino en virtud de la justicia de Cristo. Y entonces Jesús intercambia, por medio de la fe, ocurre un intercambio en donde la perfecta obediencia y justicia de Cristo es imputada, acreditada al pecador, y el pecado del pecador es atribuido a Cristo y juzgado en la cruz. Y entonces cuando Dios ve al pecador, lo ve como justificado, limpio. ¿Por lo que él hizo? No, sino por la obra de Jesús por medio de la fe. Pero lo interesante es que no se queda ahí. Dios no solamente le declara legalmente justo, sino que ahora Dios, el juez del universo, ve a esta persona, la ve como justa, no por sí misma, sino por lo que Cristo hizo en su lugar. Y entonces, no solamente le ve justa, sino que ahora lo hace su amigo. Mira Romanos 5:10. Romanos 5:10. Ahora lo reconcilia con él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces el pecador no solamente es declarado justo, sino que también el juez del universo, que era su enemigo, ahora se reconcilia con él y ahora es su amigo. Pero no solo eso, va más allá. Sino que Romanos 6 ahora no solamente te declara justo delante de Dios, no solamente te recibe como amigo, sino que también, Romanos capítulo 6, ahora te libera de tu amo malvado, que es el pecado. Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, Romanos 6, 17, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregado, y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Y entonces legalmente ahora el pecador es declarado justo, es reconciliado con Dios, pero no solamente es reconciliado con Dios, sino que ahora cambia de amo. Y su amo anterior, que era el pecado, es destituido de su autoridad, y ahora el pecador más bien está bajo la autoridad de Cristo, le pertenece a Cristo. Entonces es justificado, es reconciliado, le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios como su siervo, pero no solamente eso. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. No solamente el pecador es justificado, es reconciliado con Dios, ahora ha tenido un intercambio de amos en donde Dios es su amo, sino que ahora Dios es su propio Padre. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El creyente tiene, por causa de la obra de Cristo, pasó de ser un enemigo de Dios, listo para ser condenado eternamente al infierno, ahora estar sentado en la mesa con su Padre, disfrutando de ser parte de su propia familia. Por eso es que la expiación de Cristo es suficiente. Porque si algo le faltara a la obra de Cristo en la cruz, si algo le faltara a la expiación efectuada por Jesús en su muerte y en su resurrección, entonces ni siquiera podría declararte justo, ni siquiera podría reconciliarte con Dios, ni siquiera podría intercambiarte de amos y mucho menos podría ser recibido en la familia de Dios. Pero Él hace efectivamente todo lo contrario, y eso te demuestra que la obra de Cristo es suficiente. Y toda esa obra completa que Él hizo a tu favor, no lo hizo porque tú y yo lo mereciéramos, no lo hizo porque tú y yo hubiéramos hecho algo para ganarla, lo hizo por gracia. La obtenemos por medio de la fe en Él. El sacrificio de Cristo es tan perfecto que no solamente cancela la deuda que teníamos, sino que también transforma por completo la relación con Dios. Ahora tenemos una relación con Dios en la cual le podemos llamar Padre. Abba, Padre, un término íntimo de un hijo con su padre. Somos hijos por adopción. Y como decía, un aspecto clave del argumento legal a favor de la suficiencia de la expiación es que lo recibes por medio de la fe. No haces obras para obtenerlo. No provees nada de ti mismo para ganarlo. Cristo lo hace todo, por ti, en tu lugar, a tu favor, sin que lo merezcas, y te lo entrega como regalo por medio de la fe. Eso es gracia, eso es favor inmerecido, un don gratuito del juez que no hizo ojo ciego al pecado, sino más bien lo cargó sobre los hombros de su hijo para adoptarte a ti en su familia. Así que el argumento sacrificial nos recuerda que la expiación de Cristo es suficiente porque Él derramó su propia sangre en la cruz, Él fue el perfecto sustituto y que Él interrumpió por completo o terminó por completo con los sacrificios adicionales. No hay más sacrificios que hacer. El argumento legal te recuerda o te enseña que la obra de Cristo es suficiente porque no solamente te declara justo delante de Dios, sino que también te convierte en su amigo, te reconcilia con Él. Y no solamente te reconcilia con Él, te libera del amo anterior que tenías, que era el pecado, y no solamente te libera del amo anterior que tenías, del pecado, sino que ahora te hace miembro de su propia familia. Y por eso es que su obra expiatoria es suficiente. Vamos ahora a entrar al argumento ontológico. Tres argumentos bíblicos que te enseñan la perfecta suficiencia de la expiación de Jesucristo. Primero sacrificial, segundo legal y el último ontológico. Pero antes de entrar ahí, ¿alguna pregunta hasta acá? Mientras le doy un traguito a mi café. Buena pregunta. Pues en un minuto vamos a entrar ahí.
No es odontología.
No es odontológico.
No, yo le había entendido que era
oncológico.
Oncológico, no. Bueno, es
el pecado que está malo. Sí. No. ¿Alguna otra duda? Sí, hermana. Ocupados. Sí. Por supuesto. Sí, podemos. Muy buena pregunta, hermana Cristi. Romanos 6 resuelve esa tensión. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Y el punto es que cuando Cristo te libera de tu amo anterior, que era el pecado, entonces coloca nuevos deseos y nuevos afectos en ti, porque eres parte de la familia de Dios y ahora quieres vivir para agradar a tu padre. ¿Y cómo agradas a tu padre? Obedeciéndole. Todos los que son papás pueden decir por dos, ¿no? Yo sé que es eso. ¿Qué es lo que más te gozas de tus hijos? ¿Te gozas con ellos? Te gozas cuando ellos obedecen, ¿no? Y esa obediencia les ganó su estatus como hijo. No, ellos ya son tus hijos. Más bien, esa obediencia refleja su amor hacia ti. Entonces, de la misma manera, cuando obedecemos a Dios, estamos simplemente expresando nuestro amor a Él, el cual primero Él depositó en nuestros corazones, primero Él cambió nuestro corazón, cambió nuestros afectos y nos lleva deseosos de querer obedecerle y amarle. Por supuesto que no lo hacemos con perfección, por eso tenemos exhortaciones como las de Filipenses. Ocúpate en tu salvación con temor y con temblor. Es decir, trabaja duro a la luz de lo que ahora tienes. De nuevo, tomando la analogía de un amo, de los amos que hace aquí Romanos capítulo 6. Tienes un amo malévolo, como lo es el pecado, y tienes un amo bondadoso y cuidadoso, que es Jesucristo. Y cuando Él te compra con su propia sangre, te traslada a su familia, y ahora le perteneces, y entonces te cuida, te atiende, te da el privilegio de servirle ahí en su propia casa, en su propia mesa. La pregunta de Pablo es, ¿vas a ser tan necio como para decir, no, la verdad es que tu pago fue muy malo, mejor voy a seguir sirviendo a mi otro amo, que es el pecado? Pablo dice, de ninguna manera, arranca esa idea de tu cabeza, no tiene sentido. Porque, versículo 4, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo? En novedad de vida. En una vida completamente distinta a la que tenías bajo tu amo anterior, que era el pecado. Entonces, las obras de ninguna manera nos salvan. Las obras no aportan nada a tu salvación ni a la mía. Las obras son, con obras me refiero a obediencia. La obediencia refleja que ya tienes la salvación, ¿no? Buena pregunta, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Sí, querido Agustín. No, excelente pregunta. ¿Cómo le respondes a un judío que está leyendo su Antiguo Testamento y te dice, yo tengo que seguir ofreciendo sacrificios? Aquí dice el texto, ¿no? Y el texto dice que los sacrificios los tengo que ofrecer a perpetuidad. entonces tienes que llevarle a explicar justamente el argumento que vamos a ver ahora, el argumento ontológico, es que ¿quién es el que cumplió con esos sacrificios? ¿A quién apuntan esos sacrificios? Y por eso es que cuando hablamos de un judío que lee el Antiguo Testamento, pero que rechaza a Jesús como Mesías, no estamos hablando como de una religión, casi le atinan, casi son cristianos. No, son herejes. Todo aquel que rechaza a Jesús como Mesías es un absoluto hereje, va camino al infierno. No importa que sepa el Antiguo Testamento de memoria. Y por eso es que necesitamos llevarles a Cristo, necesitamos apuntarles a que Jesús es el cumplimiento de esos sacrificios. Y por eso Hebreos, escribiéndole justamente a creyentes judíos, les dice, ya no necesitas ningún otro sacrificio. De hecho, si tú quieres regresar al judaísmo, no tienes esperanza. Jesús es el cumplimiento. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Ahora Jesús es la sustancia. Y definitivamente ahí es en donde uno predica y descansa, porque ¿quién puede convencer a alguien de que Jesús es el Mesías? Solo el Espíritu Santo, ¿no? Pero sí, seguramente hay otras formas de abordarlo. Yo lo abordaría así. Iría a textos fundamentales que apuntan a la realidad de un sustituto que rompe con la perpetuidad de esos sacrificios, como Isaías 53, obviamente, ¿no? O el libro de Hebreos. Buena pregunta. Sí, hermano. Sí, o sea, esa es la cuestión central. Y por eso en cualquier discusión con tal vez alguna secta, ¿no?, que te está diciendo de la comida o lo que sea, nuestro esfuerzo es ir a la cuestión fundamental, que es el Evangelio, ¿no? Porque podemos pasar mucho tiempo discutiendo por otras cosas, y a veces tenemos amigos que son honestos y abiertos y te dicen, oye, quiero hablar de este tema. ¿Cómo tú entiendes este tema? La Biblia dice esto, ¿cómo lo reconcilias, etcétera? Y si tienen apertura para charlar, pues ya está, nos tomamos un café y platicamos más del tema. Pero a veces tienes una conversación breve y hay que apuntarles a Cristo. Aún en una conversación larga también hay que apuntarles a Cristo, ¿no? Porque Cristo es el único que puede salvarles, ¿no? Sí, otra pregunta. Sí, buena pregunta. La palabra religión se proviene del latín volver a ligar, religar, y en un sentido ilustra lo que toda religión falsa intenta, que es restaurar una relación rota o religar una relación rota con el supuesto Dios de esa religión. Sin embargo, ¿cuál es la única manera de tener una relación restaurada con el Dios verdadero, el Dios de la Biblia? Es a través de Cristo. Y a veces la gente dice como que yo no quiero una religión, porque asocian la religión como un sistema de valores y un sistema de creencias o un sistema de prácticas a las cuales yo tengo que someterme si es que quiero llegar al cielo, ¿no? El cristianismo ofrece todo lo contrario y por eso es tan distinto. Porque no tienes que venir y vestirte y cargar una Biblia y portarte re bien, y entonces allá te espera el galardón una vez que termines siendo miembro de Grace Church, y entonces ya sí puedes llegar. Ahora sí, déjenme pasar, soy miembro de Grace Church y traía mi Biblia todos los días, MacArthur, bien pintada y bien escrita, fui al seminario, lo que sea. O sea, todos esos elementos no te sirven para salvarte. Realmente, el cristianismo invierte los papeles y te dice, ni siquiera puedes entrar. La única manera de entrar es observar a Cristo que murió y resucitó, caer de rodillas delante de Él, pedirle perdón y darte cuenta que tú merecías estar en esa cruz. Tú mereces ir al infierno y ser atormentado por Dios por la eternidad. ¿Por qué? Porque tú eres el que pecó en contra de Él. Entonces, cuando pones tu completa confianza en Él, entonces gozosamente te sometes a su voluntad y te sometes a su palabra. Y la gente asocia de nuevo este sistema religioso como, bueno, es que tienes que ir a tal lugar, tienes que ir a la iglesia, te juntas con tus hermanos y todo. Pero si lo ves a la luz de la Biblia, realmente cuando el Señor te salva y coloca nuevos afectos en ti, ya no es una práctica legalista lo que estás intentando hacer. Es tu vida, ¿no? O sea, en la mañana no te levantas y, ay, tengo que respirar otro día, ¿no? No, es natural. Tienes vida, respiras, está en ti. Así, sí, y ese es el punto de que Dios cambia nuestros afectos y nuestros deseos. Y que no vienes y abres tu Biblia pensando, ay, es que si no, tengo que ponerle check, ¿no?, a mi cajita de que leí la Biblia hoy, si no soy parte de esa religión. No, es tu vida, es tu deseo. Tú quieres escuchar la voz de tu pastor, la voz de tu padre todo el tiempo. No vienes y te reúnes con tus hermanos el domingo pensando, uy, otra vez, ¿no?, a ver cómo les salió el café este domingo. No, nah. Bueno, espero que nadie esté pensando en eso. No, estás pensando, quiero reunirme con mis hermanos. Quiero ver cómo servirles. Les amo. Mis relaciones más cercanas y más profundas y más serias están en la iglesia local. Mis relaciones más profundas y más serias no están con mi primo con el que crecí, que ni es creyente. Puedo tener una buena relación con él, pero mi relación más importante y más cercana está con mis hermanos en la iglesia local. Entonces te das cuenta que no es una serie de cosas que tienes que ponerle palomita para ser parte de esta religión, sino más bien simplemente fluye de tu corazón querer obedecer la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios cambió tu corazón. Entonces, perdón que me extendí mucho y me desvié, pero el punto es, cuando una persona dice, yo no quiero ser parte de esa religión, a veces la pregunta es, ¿a qué te refieres? ¿Qué te refieres con ser parte de esa religión? Y lo más seguro es que apunta a las prácticas, ¿no? Y entonces ahí es en donde le dices, bueno, el cristiano no practica ciertas cosas para ser salvo. El cristiano practica ciertas cosas porque esa es la vida normal de un creyente, es la nueva vida del creyente, ¿no? Pero esa nueva vida proviene de confiar en Jesús. Todas las demás religiones falsas invierten los papeles. Haz todo esto y entonces recibes a Jesús, o recibes vida eterna, o recibes lo que quieras, ¿no? Muy buena pregunta, hermano. Sí, eso es cierto, solamente que hay un par de veces en la Biblia que se nos habla de que hay una religión correcta, ¿no? Santiago dice, la religión pura, sin mancha, es simplemente obrar a la luz de lo que eres. Entonces, Por eso no corro de inmediato para decir no es religión ni es relación, porque alguien que haya leído 2-3 veces la Biblia me va a decir, ay, ¿por qué tu Santiago dice que sí es religión? Ya me quedé a la mitad. Entonces, no, mejor le explico qué es una religión, por qué las religiones paganas no le van a salvar y por qué el único que puede establecer una buena relación con él y Dios es Jesucristo. Bueno, tal vez quisiera avanzar, pero bueno, la última. Y el punto es que Dios es el que pone ese deseo de querer conocerle y te cambia, te transforma. Y entonces, en un sentido, los cambios que ocurren posterior a tu salvación son el fruto de lo que Dios hizo. Perdón, hermano, voy a terminar con el último argumento y seguimos con más preguntas. Perdón. Terminamos. El argumento ontológico, no odontológico, ontológico. Ontología significa naturaleza o esencia. Entonces, el argumento ontológico comienza con la naturaleza de Cristo, con la identidad de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? En otras palabras, antes de que nos preguntemos qué hizo Jesús en la cruz, nos preguntamos quién murió en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? Y cuando respondes bíblicamente a esta pregunta, ¿quién murió en la cruz? Me parece que ese es el argumento más fuerte a favor de que el sacrificio de Cristo es suficiente. Cuando respondes bíblicamente a la pregunta, ¿quién murió en la cruz? ¿Quién te salvó de tus pecados? Entonces tienes el argumento más fuerte para decir que su obra fue suficiente. ¿Por qué? Porque como dice 1 Pedro 1, 18 y 19, no fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, vana manera de vivir, con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, Dios no te rescató, no rescató tu alma de ir al infierno con plata que perece y oro que eventualmente se deshace y devalúa, con cosas corruptibles, con ninguna cantidad de riqueza material. Fuiste rescatado con la sangre preciosa de Jesús, lo cual es intrínsecamente valioso y extraordinario. Así que un animal no puede cubrir, no puede quitar una fortuna de oro, no puede comprar tu alma. Billones de dólares pueden gastarse y quedarse en nada. De nada le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. ¿Qué fue? ¿Quién fue dado en rescate por ti? El perfecto, glorioso e inigualable Hijo de Dios. Y por eso, debido a que Él efectuó la redención, entonces su redención es perfecta y suficiente. En otras palabras, así como es Cristo, así es su sacrificio. Así como es Cristo, así es su sacrificio. Debido a que Cristo es perfecto, entonces su sacrificio es perfecto, no le falta nada. Debido a que Cristo es el deleite eterno del Padre, entonces la obediencia de Cristo para salvarnos, su muerte en la cruz y su resurrección para rescatarnos, entonces, como dice Efesios 5:2, es olor fragante para el Padre. Debido a que el Hijo es eterno, Él puede salvar eternamente a los suyos. Como dice Hebreos 7:25, salva perpetuamente a los que se acercan a Dios. Él da vida eterna, como dice Juan 10:28, y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Él es el Creador omnipotente. Jesucristo es el Creador omnipotente. Hebreos 1:2, Colosenses 1:16 y 17. En él fueron creadas todas las cosas. Él es el agente de la creación, el que sustenta la creación. Él es omnipotente, por tanto es el único que puede resistir la ira omnipotente de Dios en la cruz y entonces rescatar a los suyos muriendo en su lugar. Él nunca puede fallar. Él hizo la voluntad de su Padre en absoluta perfección, Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, cuando te preguntas cómo sabes si la expiación fue perfecta y suficiente, pregúntate, ¿quién pagó por tu salvación? quien pagó por mi salvación. La perfección del sacrificio de Cristo entonces se mide por la persona que ofreció el sacrificio, Jesucristo. Toda religión falsa ofende a Cristo por eso, porque intentan agregar algo al perfecto sacrificio del Hijo. Pretende que faltó por completar algo de la obra de Jesús. Por eso cada religión falsa es blasfema. No es otro camino para llegar a Dios, son herejías. Las religiones falsas desprecian el sacrificio de Cristo al considerarlo insuficiente, porque no entienden quién es el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó. Así que, debido a que el Hijo es perfecto, su sacrificio es perfecto, debido a que Él es el deleite del Padre, su ofrenda es recibida como olor fragante, debido a que Él es eterno, su salvación es eterna, debido a que Él es omnipotente, Él pudo cargar con la ira de Dios, y debido a que Él nunca falla, entonces su misión de salvar a los suyos no pudo fallar. El argumento ontológico, entonces, enseña que la expiación de Cristo es perfectamente suficiente porque no es el sacrificio de un animal, no es el pago de una fortuna de oro y plata que se corrompe, sino que es la entrega del eterno, omnipotente, perfecto, infalible Hijo de Dios. Y por eso tenemos esperanza. Por eso es que su sacrificio es suficiente. Entonces, hemos visto tres argumentos bíblicos que te enseñan la perfecta suficiencia de la expiación de Cristo. El argumento sacrificial, el argumento legal y el argumento ontológico. De nuevo, ontológico apunta a la naturaleza de quién es Cristo. Y debido a que a quién es Cristo, entonces la expiación es suficiente. Algunas implicaciones prácticas, solamente para terminar. Debido a que la obra de Cristo es suficiente, que no hace falta agregarle nada, entonces eres libre. Eres libre de cantar a tu Padre. No tienes que llegar el domingo pensando, ay, es que no sé cómo me fue en la semana y tuve una semana medio difícil. No, eso es descansar en tus obras. Llega pensando, ¿puedo cantar con libertad a mi glorioso Padre por lo que hizo mi hermano mayor? No por cómo tuve la semana, no por lo que, cómo me, que si leí la Biblia de manera consistente en la semana. Tienes que hacerlo, no te estoy diciendo que dejes tu Biblia ahí a un lado, pero entiende el punto. Esa no es la base de tu salvación. La base, el ancla de tu salvación es la obra de Cristo. Interesante que el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor, ustedes lo conocen, y continúa y dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. La razón por la cual el salmista bendice a Dios es por su perdón. Y luego Apocalipsis 5:9 dice que cantaban un cántico nuevo diciendo, hablando del Cordero, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, por causa de que Él fue inmolado y con su sangre te compró, entonces puedes alabarlo con tu vida, con gozo. Además, otra aplicación práctica es que tienes convicción para acercarte a Dios. No te acercas a Dios pensando, uy, no sé si me va a recibir esta vez. No sé cómo me va a tratar esta vez. Si oro, no sé si me va a escuchar. No, si estás en Cristo y debido a que su expiación es suficiente, entonces Él inclina sus oídos a escuchar a los que Él quiso salvar, a los que le pertenecen. Hebreos 4:16 lo conocen. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Además, otra implicación práctica es que te fortalece para obedecer. Ahora has sido libertado del pecado y ahora eres siervo de la justicia, como dice Romanos 6:18. Y entonces, debido a que la expiación de Cristo es suficiente y debido a que tú no tienes que hacer nada para ser salvo, más bien eres habilitado para demostrar que ya eres salvo, entonces puedes obedecer con gozo. Y también te da descanso y aliento cuando tropiezas, porque vas a tropezar. mañana, al rato, pasó mañana. Y tienes que recordarte de esto. Jesús pagó en la cruz por mi pecado, por este pecado que acabo de cometer. Señor, perdóname. Ayúdame a matar mi pecado. Ayúdame a odiar mi pecado. Pero no lo haces pensando, voy a resolverlo. Yo me voy a encargar de que todo esté bien. No, vienes a la cruz. Vienes a recordarte. La expiación de Cristo es suficiente. Su sacrificio es suficiente. Él me limpia de toda maldad. Me limpia de todo pecado. Y puedo venir con confianza y confesar a mi Padre. Señor, aquí estoy otra vez. Soy un necio. Perdóname. Ayúdame, ayúdame a despreciar mi pecado y a correr hacia la justicia. Pero si la muerte de Cristo no fuera suficiente, no, ni podrías hacer eso. Debido a que la muerte de Cristo es suficiente, entonces tienes confianza aún en tus tropiezos. Hemos visto entonces estos tres argumentos bíblicos que te enseñan la perfecta suficiencia de la expiación de Jesucristo, el argumento sacrificial, el argumento legal y el argumento ontológico. Vamos a orar y si hay algo en lo que les pueda servir, aquí voy a estar a la orden. Padre, gracias porque en tu inmensa sabiduría y gracia decidiste entregar a tu Hijo para darnos salvación eterna. Él no hizo la salvación posible, sino la efectuó en nuestro favor. Danos, por favor, corazones que descansen absolutamente en su obra y también danos por favor ánimo y fuerza para obedecer a la luz de lo que somos en Jesucristo. Gracias por la perfecta obra de nuestro Salvador en la cruz. En su nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.